Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Mi nombre es René Gastelumendi y esto es Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y tenemos que empezar esta edición contándoles que el derecho al aborto en Estados Unidos ya no es considerado un derecho constitucional. De acuerdo al fallo de la Corte Suprema, 6-3. Así es, la Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor del estado de Mississippi. ¿Por qué? Porque allí, en ese estado, se consolidó la estrategia para anular el fallo Roe v. Wade, un fallo de 1973 que había despenalizado el aborto en los Estados Unidos y que precisamente estaba en juego. A partir de este momento, si es que el Senado no se pronuncia, el Congreso de Estados Unidos no se pronuncia o hace algo al respecto, cada estado de los Estados Unidos decidirá bajo sus propios parámetros si es legal o ilegal abortar, ¿no? Hay opiniones a favor y en contra, por supuesto, es un tema muy polémico que polariza, como siempre, nuestra sociedad. Vamos a estar atentos. Joe Biden ha calificado el fallo como un fallo que entristece al país, ¿no? Por las implicancias que tiene sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la libertad de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, y que hará todo lo que esté en sus manos para revertir este fallo. Recordemos que Trump, antes de salir, puso 3 jueces supremos en la Corte, que es una especie de tribunal constitucional, muy conservadores, y ellos son los que han inclinado la balanza 6-3. Regresamos al plano local. Siguen investigaciones contra Castillo. El Poder Judicial dio vía libre a la investigación contra el presidente Pedro Castillo. No atracó la estrategia legal de que no podía ser investigado. El juez Juan Carlos Checkley rechazó la tutela de derechos presentada por el abogado defensor de Castillo con el argumento fundamental de que, si bien el mandatario solo puede ser acusado por los supuestos que contemple el artículo 117 de la Constitución, eso no impide que se pueda seguir una investigación en su contra por otros delitos. Sobre Castillo pesan los delitos, recordemos, de organización criminal, pertenencia a ella, tráfico de influencias y colusión agravada. Su abogado Benji Espinosa argumentó una presunta violación de principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica. Ayer mismo el abogado anunció que apelará esta decisión. Bueno, vamos con la noticia número 2. Apuntan los dardos contra el ministro del Interior, Dimitris Enmache, ¿no? Uno de los presuntos culpables de la fuga del exministro de Transporte, Juan Silva. Con 35 firmas parlamentarias, el partido de Fuerza Popular ha presentado una moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitris Enmache. Lo señalan de ser el responsable político de la fuga, justamente, como dije, el exministro de Transportes, Juan Silva, quien desapareció de la faz de la tierra, por lo menos para la Policía Nacional del Perú, el pasado 7 de junio bajo, repito, en las narices de la policía. También le increpan su inacción y desidia por las fugas de Bruno Pacheco, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, y Fray Vázquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo. Respecto a ellos, el presidente nunca sabe nada, ¿no? Ahora Alberto Vergara nos va a explicar cómo interpretar esta actitud de Pedro Castillo frente a toda la corrupción que lo rodea, porque tenemos una entrevista con Alberto Vergara. Además, añaden, está su falta de respuesta ante la muerte de 14 mineros informales en Carabelí, Arequipa. 14 vidas humanas. Bueno, seguimos con el tema de Repsol, un tema al cual nuestro compañero David Gómez Fernandini tuvo acceso. Consiguió una exclusiva al revelar el informe del Congreso, que afortunadamente esta vez ha sido duro y no blinda, como en otros casos, a la empresa Repsol. Repsol es la gran responsable de la tragedia ambiental ocurrida en enero pasado en la playa Ventanilla. Epicentro tuvo acceso al explosivo informe aprobado por unanimidad por la Comisión Especial Investigadora del Derrame de Crudo, que evidencia una cadena de negligencias que concluyó en un delito ambiental de grandes proporciones. El informe concluye que la tubería a través de la cual se hizo el abastecimiento de combustible data de 1975. Sí, estamos hablando de 47 años, casi 48, 50, digamos, y no ha tenido el mantenimiento necesario. Trabajamos con tuberías desde 50 años y exigido por las normas. Tampoco cumplieron con la exigencia de instalar válvulas que pudieran cerrarse en caso de un accidente. Al momento de la descarga del combustible no se cumplió con la obligación de tener un buque de arrastre de emergencia y no estaba presente el supervisor que debía atender inmediatamente cualquier emergencia. hay una grave inconsistencia en el número de barriles reportados y los realmente suministrados, y el informe también señala que hubo falsedades en los reportes iniciales de lo ocurrido. Y no olvidemos que también las asociaciones de pescadores están reclamando, protestando, porque solo han recibido dos pagos y el Estado tampoco les da una mano en estas gestiones, porque perdieron toda la temporada de pesca. Es insólito lo que ocurrió con este desastre ambiental. Y aquí no se trata de ser pro o contra la empresa, se trata de alcanzar justicia. La puja por la presidencia del Congreso, de otro lado, continúa. Cada vez toma más fuerza la movida de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular para lograr una alianza que les permita tener su cuota de poder en la mesa directiva del Congreso. La exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, formalmente perteneciente a la bancada de APP, pero apartada en la práctica del partido y muy cercana a Fuerza Popular, sigue moviendo sus fichas para lograr el apoyo, para lograr ser la candidata de unidad para la mesa directiva. Recordemos, ella sustentó este blindaje, interpretado por muchos como blindaje, al excontralor Edgar Alarcón. Recordemos esa postura de Gladys Echaíz. Se complica diálogo en torno a las Bambas. Las comunidades campesinas de Fuerabamba y Chila exigen cambios en la mesa de diálogo en torno al conflicto minero por las Bambas en Apurímac. Según el diario El Comercio, demandan la modificación de la resolución ministerial publicada el 11 de junio pasado, la misma que estableció los objetivos entre pobladores de 6 colectivos de Cotabamba y la empresa de cobre. Los comuneros plantean el cambio de los representantes acreditados de la empresa. Pese a la tregua, la comunidad de Huancuire estaría incumpliendo con el compromiso de desalojar las instalaciones de Cholcobamba, el segundo tajo de las Bambas. También nos han anunciado que en las próximas horas va a haber una conferencia de prensa, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, para ver cómo va el caso tan delicado, tan preocupante del paro de transportes para la próxima semana, para inicios de la próxima semana, el 27 de junio, si mal no recuerdo. Esperemos que tenga una buena noticia para evitarnos este paro que podría complicar el abastecimiento de alimentos a la capital y a otras zonas del país. Pues bien, hoy día tenemos, como les dije, Alberto Vergara, también tenemos a una mujer transgénero que se llama Emma Cadenas, que ha escrito un libro interesantísimo, pero antes vamos a hacer un recordaris de estas incontinencias verbales de Castillo, del presidente Pedro Castillo. Él es nuestro presidente, nadie lo obligó a postular y tenemos nosotros todo el derecho, sin manifestar ninguna inquietud personal, porque lo mismo hicimos con Mari Carmen Alba, para mostrarles todas las metidas de pata del presidente Castillo desde que asumió sus funciones. Aquí están las metidas de pata verbales del presidente Castillo, que realmente son, hay que decirlo amablemente, muy divertidas. Vamos con este pequeño recuento hecho para ustedes con mucho cariño.
A través de PromPerú, quienes junto a otras entidades hicieron posible lograr este evento. Un evento que ha sido una vitrina que nos ha permitido mostrar entre 1.200 países nuestro patrimonio cultural.
Regional no lo encuentra la autoridad, ¿no? Me gustaría estar con ustedes en algún rincón del país y con la mayor confianza. Viajamos conmigo, discúlpeme el término de pueblo recontraseguro, de que ese sería el grito de esos pueblos donde digan al fin hay un acuerdo donde se va a atender, ¿no? Una licencia social, que eso es lo que necesitan. Y por no ser escuchados, esos pueblos justamente tienen todo el derecho de levantarse en protesta. Nosotros hemos recogido un promedio de 39 conflictos sociales, que yo la pedí en la Plaza San Martín, y la vamos a hacer que se mantenga, porque esa es una forma cómo estructurar y cómo mantener una economía equilibrada. Entonces se dirige a ustedes. Muchas gracias.
Muy buenos días. Bueno, ustedes saben, Perú es una de las economías que ha mantenido los indicadores, digamos, macroeconómicos,
No podemos seguir postergando más, señor ministro de Agricultura, a nuestros hermanos agricultores. Si bien es cierto la crisis que se ha dado por el tema del COVID y generalizado últimamente por la guerra entre Croacia y Rusia, pero eso hay que hacer a la brevedad posible que nuestros agricultores, con lo que tenemos nosotros el día de hoy, con este guano de isla, lo tenemos que seguir, ya tenemos que implementar a la brevedad posible. Acabamos de coordinar con los gobernadores regionales que ellos tienen ya una alternativa.
Como el ciudadano de Tarata, como el ciudadano de Tarapacá,
Es una tarde llevaba un niño un pollo a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, decía el maestro, le decía que estaba muerto, el niño, el profesor le entregaba, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer. El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro. Y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, el pollo que tengo en las manos.
En el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos.
Y a partir de esta fecha vamos a permitir que Juliaca, a través de las lluvias, se inunde esta gran...
Que Juliaca se inunde, ¿no? El pueblo hermano de Juliaca que se inunde. Obviamente eso no es lo que quiso decir Pedro Castillo, pero debería repasar un poco su gramática, ¿no? Por lo menos, es profesor. Y en todo caso ha sido una víctima de la educación peruana. Lo paradójico es que es profesor. Cuánta ironía, ¿no? Cuánta ironía que un profesor adolezca de justamente lo que queremos cambiar en la educación peruana. Convertirle en una buena educación al alcance de todos, no solo de unos cuantos. Vamos ahora a escuchar a Alberto Vergara. Él siempre es muy lúcido en sus análisis, es considerado uno de los analistas políticos más perspicaces del país y nos va a hablar de lo que está sucediendo, ese entrampamiento, ¿no?, entre el legislativo y el ejecutivo, cómo estos políticos de poca monta nos han secuestrado, ¿no? Y cómo Castillo también recurre todo el tiempo a que él no sabe nada, a su humildad, a su ingenuidad, y en el fondo no sería una buena persona. Nos está haciendo daño, igual que el Parlamento. Escuchemos el análisis de Alberto Vergara con Clavemir Ospina.
¿Qué crees que está pasando en el Perú? ¿Qué dirías que nos está pasando? ¿Qué es lo más relevante del día a día, al margen de la coyuntura, de la cotidianidad, del sufrimiento diario que tenemos con el tuit, con las cosas que dice el presidente, con lo que dice el Congreso? ¿Qué crees que es lo que está sobrevolando en lo que nos está pasando?
Ya, es creo que ese sonoso que dices es bien importante, tratar de distinguir la avalancha de videítos, de anécdotas de un lado, ¿no? Todos estos chascarrillos involuntarios que genera el presidente sin parar cada día, sumado a escándalo tras escándalo de corrupción, de nombramientos, y adicionalmente una tercera fuente de esta cascada de cosas que nos caen, pues es el Congreso produciendo una y otra norma que desbarranca el país en alguna nueva dirección, ¿no? Entonces, creo que efectivamente nos llueve tanto de todo eso que es difícil pensar un poco qué está ocurriendo, ¿no? Pero yo sí creo que es importante, digamos, sacar el foco un poco, porque yo sí pienso que es un momento bien grave, Clara Elvira. O sea, no me parece un momento cualquiera. Creo que ejecutivo y legislativo están acabando con la posibilidad de la convivencia civilizada en el país. O sea, el proyecto conjunto de estos dos poderes es finiquitar la capacidad, yo diría, regulatoria de la ley del gobierno, ¿no? Lo que están buscando de alguna manera es que nuestras interacciones se regulen por la ley del más fuerte, ¿no? Y destruyendo, pues, Estado de Derecho y democracia, me parece bien evidente, ¿no? Que hay una suerte de coalición antirregulatoria, digamos, en transporte, en educación, en vivienda. De lo que se trata es fomentar la ley de la selva, ¿no? Arrancarle cuanto se pueda al Estado, capturarlo, informalizar aún más el país, ¿no? Fíjate, pues todos los sectores, ¿no? Salud, agricultura, interior, o sea, se está trabajando deliberadamente, me parece, para que no exista lo público, lo común, ¿no? Ni siquiera la ley con su sentido más universal de tratar de ser aquello que involucra a todo el mundo. Y del otro lado, curiosamente más del Congreso, ¿no? Pero del otro lado está la demolición de la democracia, ¿no? El Congreso pasa todo el tiempo leyes que buscan debilitarla, maniatarla, y yo creo que ahora ya directamente están tratando de ver si la convierten en un remedo de democracia, en una pantomima, ¿no? O sea, se trata de poner bajo asedio a las autoridades electorales, cambiar como te da la gana las reglas cuando los procesos electorales ya comenzaron o ya terminaron, me da igual, me impongo, pongo la ley, cambio la ley, digo que se pueden hacer elecciones complementarias cuando quiero. Y de otro lado quieren, por ejemplo, blindar gente que no les gusta, o mejor dicho, blindar gente de los suyos que deberían ser investigados, blindarlos, inhabilitar a los que no te gustan. Es decir, estamos yendo en una dirección en la cual tus elecciones el 2026 podrían ser problemáticas, es decir, no sé cómo llamarlas, semidemocráticas o algo así, pero el 2026 podríamos tener algo como eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que me parece bien importante, que si tú derruyes el Estado de Derecho y la democracia como están haciendo Ejecutivo y Legislativo, estás terminando con la posibilidad de convivir civilizadamente, ¿no? Esos son los mecanismos que tenemos para no matarnos por nuestras diferencias, o sea, el Estado de Derecho, la ley, y cada 5 años ir y votar libremente, pero si tú estás destrozando todo eso, lo que estás preparando es un clima de violencia, de desorden, que es inaceptable, ¿no?
Uh-huh. Oyéndote, recordaba el discurso de la campaña, el discurso de esa entre primera y segunda vuelta, que decían, es que está en peligro la democracia en el Perú. Pero en ese momento, entiendo, recuerdo, estaba en peligro la democracia porque iban a implantar un régimen comunista. Pero aquí lo que hubo, según trato de entender de tu mensaje de golpear el Estado de Derecho, golpear la democracia, es una conspiración contra el país que nada tiene que ver con el comunismo, sino con la clase política que nos tocó.
Exacto, no se está, es decir, no solo el comunismo es una doctrina o práctica que busca derruir la democracia. Creo que aquí lo que estamos es ante el intento de destrucción de la democracia y del Estado de Derecho desde intereses enanos, desde la posibilidad de arrancarle cosas al Estado, desde la posibilidad de que el Estado no regule mi negocio informal, ilegal o formal, y por lo tanto es una democracia que está socavada por ningún gran, ninguna, ni retórica, ni gran proyecto. En este momento realmente la democracia peruana se está muriendo de un ataque de intrascendentes, de intrascendencia, más que en general estamos acostumbrados a ver que la democracia se muere cuando surge un líder, un caudillo grande que cierra, ¿no? Bukele, que domina el legislativo, sí, cierra el poder judicial, domina todo, o Venezuela, o lo que fuera, ¿no? Aquí la democracia se está muriendo de otra cosa. Aquí la democracia se está muriendo sin ese gran hombre, se está muriendo de una suma de pigmeos políticos con sus intereses enanos que están tratando de ver cómo la maniatan, cómo la sojuzgan para ellos poder seguir haciendo negocios. Y para poder seguir salvándose de todas sus todos los anticuchos que tienen, ¿no? en ese sentido por eso digo que se está muriendo más de intrascendencia que de realmente por venir de un proyecto o de ultraderecha o de ultraizquierda. Lo que está cayendo es en la mano de unos carteristas que utilizan la retórica de las ideologías para distraerte, para mentirte, pero que en el fondo están trabajando muy bien conjuntamente para arrancarnos lo público, lo común que está dado por la ley y por la democracia, ¿no?
Uh-huh. Y en esa línea de los carteristas, entiendo que te refieres al Congreso y también al gobierno. Es decir, que también el gobierno también está cooptado por una gente que vino a chapar lo que pueda chapar antes de que se vayan.
Y ahora les pasamos un extracto de una entrevista interesantísima ayer a propósito de un libro que pretende conciliar la religión con la fe, con las comunidades LGTB. Emma Cadenas es teóloga, es una mujer transgénero. Escúchenlo ustedes mismos para que entiendan o intenten entender que no son excluyentes la fe y pertenecer a la comunidad LGTBI. Adelante, por favor, con esta interesantísima entrevista o extracto de ella. Emma Cadenas, con ustedes.
LGTBIQ, ahí está, y dice teología del género para una fe sexualmente diversa. Este libro va a ser presentado el lunes o martes, la semana martes. Que viene, el martes, Emma, y tiene una misión importantísima que es, ¿acaso conciliar, armonizar la religión que tanto maltrata a los miembros de la comunidad LGTBI con justamente la diversidad sexual? ¿Cómo estás, Emma? Un honor y un placer que estés con nosotros en Réplica.
Muy buenas noches, René. Para mí también es un honor y un placer estar aquí y compartir con tu público, con el público de Epicentro TV, todas las características de esta publicación que estoy realizando este martes, como dices, 28, gracias a Garamond Books, en Librería Vallejo. Están todos invitados para ir a la presentación del libro que tú mencionas. Yo no usaría el término religión porque la suelo asociar a las instituciones, a las iglesias, a las confesiones, y en realidad lo que el libro pretende es más bien ir hacia la experiencia de la fe, ¿no? Que es una experiencia que muchos seres humanos vivimos, experimentamos, pero que en el caso de nosotras las personas sexualmente diversas hemos tenido precisamente desde la religión, desde las instituciones, ¿no? Desde los grupos eclesiásticos, hemos tenido unos mensajes excluyentes, ¿no? Que este libro trabaja para desilvanar, desmenuzar y mostrar que no es precisamente así.
Claro, claro que sí. Ahora, mira, te voy a trasladar una pregunta básica de uno de nuestros seguidores que dice: Emma Cadenas, ¿cómo conjugas tu fe católica con tu orientación sexual?
Bueno, esta ha sido una pregunta que me ha tomado 20 años responder. Yo soy teóloga, además de educadora y periodista y escritora. Uh-huh. Y por supuesto, para mí, en la experiencia de fe que he tenido desde los 14 años, ha sido muy importante poder mirar, tratar de armonizar en todo caso la experiencia de la fe y mi condición, mi realidad, mi identidad sexual como una mujer trans. Yo no he formado parte, sino hasta los 14 años, del catolicismo. A partir de los 14 formé parte del evangelicalismo y del protestantismo. De hecho, me formé en el Seminario Evangélico de Lima, uno de los seminarios más prestigiosos del mundo protestante en América Latina. Y el trabajo ha sido ese. ¿Cómo conciliar? Pues entender que, de acuerdo con nuestra fe, todo lo que Dios hizo es bueno. Eso es lo que declara el libro del Génesis, ¿no?
Pueden ver la entrevista completa en Epicentro TV. Ahí está. a propósito de la marcha del día de mañana por el mes del orgullo gay, con tantos problemas que ponen cuesta arriba esta lucha por la igualdad. Un gran fin de semana para todos ustedes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.